Nuevamente buenos días a todos. Vamos a seguir con nuestro estudio en esta mañana del libro del Apocalipsis. Después de este precioso momento de adoración al Señor, de nuestros cánticos, que Él acepta, que Él recibe como la expresión de aquellos que estamos agradecidos por su salvación, por lo que Él hizo, hace y hará por nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Pero antes de leer algunos versículos de este capítulo 14, probablemente uno de los capítulos más difíciles del libro del Apocalipsis. Pero de todos modos hemos orado al Señor para que nos permita ser sencillos y poder explicarlo en palabras muy simples. Un breve resumen nos ayudará seguramente a no perdernos en esta compleja espesura que es el libro del Apocalipsis. Desde el capítulo 6 hemos adentrado en lo que se llama en la Biblia el Día del Señor. El Día del Señor es el día de la venida de Cristo, la venida del Señor con juicios. Y anticipando esa venida del Señor con juicios, una serie de eventos que hemos leído en los capítulos 6 al 9 como el desarrollo de dos series de juicios que son los juicios de los sellos y los juicios de las trompetas. Son llamados así en la Escritura, son una serie de acontecimientos que efectivamente suceden para este mundo o sucederán para este mundo y que hemos leído en la Escritura tienen que ver con contaminación de ríos y de océanos, tienen que ver con tremendos terremotos, de incendios, de oscurecimiento de astros, etcétera, que efectivamente son eventos que este mundo va a experimentar. No sabemos cuándo, desde luego, porque Dios no lo ha dicho, no lo ha dejado en su palabra, pero sí sabemos que van a acontecer porque está escrito en la palabra del Señor. Y en este tiempo, inclusive, habrá, dice la Escritura, una desaparición o perecerán a causa de todas estas cosas una gran cantidad de personas. Se nos dice la tercera parte de la población de la Tierra. Si estamos hablando en este momento de 7,000 y pico de millones, estamos hablando de más de 2,000 millones de personas. Es fácil decirlo y muy difícil de poderlo entender. Por supuesto que para muchos el libro del Apocalipsis inclusive trae aparejado una especie de temor, y es razonable que así sea, pero el libro del Apocalipsis no es un libro para temer, sino es un libro para leer porque tiene una bienaventuranza, tiene una promesa de bendición al leerlo. Y más allá de estos acontecimientos apocalípticos que espera el mundo, desde luego está lo que acabamos de cantar: Cristo es Rey, y al final de cuentas, Él reinará. Por un lado, en el libro del Apocalipsis vemos a Satanás, sus aliados, sus ángeles, haciendo guerra contra su gran enemigo de siempre, que es Dios, su Cristo, sus aquellos que le obedecen, sus hijos y sus ángeles también. Pero por otro lado también está Dios poniendo en orden todas las cosas y anticipando lo que proféticamente ya se vino hablando en la Biblia, que es que al final de cuentas el Señor Jesucristo reinará. Los hombres pueden combatir a Dios, los hombres pueden desobedecer a Dios, los hombres pueden olvidarse de Dios. Satanás puede con todo el poder infernal hacer guerra contra Dios, pero al final de cuentas Dios es Dios. Y como es Dios, al final de cuentas Él va a prevalecer. Y sus propósitos se van a cumplir, sus propósitos eternos un día van a tener cumplimiento. Después de estos acontecimientos, desde luego podemos asistir a un mundo totalmente dislocado. Las bolsas caerán, la inestabilidad política va a ser una pesadilla, la inflación alcanzará sin lugar a dudas cifras desorbitantes, inusitadas, el desabastecimiento también traerá consigo pobreza, hambruna, etcétera. Las naciones tiemblan y buscan una solución. Esto está en las páginas del Apocalipsis. Pero mientras tanto, el Dios de la gracia también tiene manifestaciones de su bondad para con los hombres. En el capítulo 10 hay una advertencia de Dios y dice que el mundo está por acabarse, que el tiempo ya no será más, que las cosas están llegando a su límite. En el capítulo 11 del Apocalipsis, Dios levanta dos testigos que vienen con un mensaje. Los hombres lo rechazan, inclusive le dan muerte. Pero al final de cuentas, Dios les da vida nuevamente y los arranca de este mundo y los lleva otra vez a su presencia. En el capítulo 12 está Israel, que lo hemos visto también juntos. Israel esperando el ataque del dragón escarlata, recuerdan que no era más que Satanás. Y Israel va a tener también, desde luego, de la mano del enemigo, de su enemigo, va a tener un tiempo muy difícil donde efectivamente va a tener mucho sufrimiento, más que hasta ahora en todos los años de historia y todos los sufrimientos que efectivamente han sucedido. En el capítulo 13, que se ha visto el domingo pasado, surgía un hombre muy especial, un hombre con un carácter y una conducta bestial, por eso se le llama también la bestia que surge del mar, que no es otro que el anticristo. Y el anticristo efectivamente tenía una característica, es una especie de superhombre. Recuerdan que tenía un número tan conocido, ¿no? El 666. Es como decir, porque el 6 es el número del hombre, es como decir hombre, 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 que en hebreo significa algo superlativo, es como decir el hombre máximo, el superhombre. Y efectivamente así será, un hombre absolutamente superdotado que vendrá como una especie de encarnación del humanismo antidios de todos los tiempos. Pero también viene acompañado por una segunda bestia que ya lo hemos visto también, que tiene su dominio comercial y religioso. Así que tanto en lo político como en lo comercial como en lo religioso, efectivamente el mundo está esperando soluciones y la solución aparente es con esta pareja de personajes, naturalmente, que vienen de la mano del diablo. Y llegamos al capítulo 14. Y el capítulo 14 cierra esa especie de paréntesis que hay entre las dos series primeras de juicios y la que falta, que es los juicios de las copas. Primero los sellos, después las trompetas, un gran paréntesis, capítulo 10, 11, 12, 13, 14, y luego entonces se abre la última serie de juicios, que es los juicios de las copas. Pero en este capítulo 14 es un capítulo donde Dios muestra también su gracia para los hombres. En medio de todos los juicios, en medio de todas estas manifestaciones de lo que es el poder de Dios y también, naturalmente, la estrategia de su enemigo, de nuestro enemigo, de Satanás, Dios muestra, tiene destellos de gracia para el hombre. Y siempre ha sido así. Y hasta el día de hoy la gracia de Dios está vigente. Y hasta el día de hoy Dios habla a los hombres y tiene un mensaje de salvación y de bendición para los hombres. Por eso el libro del Apocalipsis es un libro precioso, porque nos habla no solamente de los juicios de Dios, pero también nos habla del amor de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, del refugio de Dios para aquellos que lo necesitan. En el capítulo 14, pues, es un capítulo de aliento para aquellos que siguen a Jesús. Yo quiero ver brevemente con ustedes cuatro cosas en este capítulo. En primer lugar, los testigos de Dios. En segundo lugar, el evangelio de Dios. En tercer lugar, una advertencia de Dios. Y en cuarto lugar, finalmente, el juicio de Dios. Empecemos por el primero, que es los testigos de Dios, los versículos 1 al 5 del capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Dice así, escribiendo Juan, dice, después miré. ¿Después qué? ¿Después de qué? El capítulo anterior justamente es el capítulo que presenta aquella bestia que surge del mar, el anticristo, con toda la fiereza de ese individuo, de ese personaje, que evidentemente trae desgracia para el mundo. Pretende ser aquel que ponga las cosas en orden. Pretende ser alguien al cual los hombres sigan, obedezcan, inclusive adoren. Pero no es más que un falso Mesías, un impostor, y efectivamente aquel que va a traer desgracia para el mundo. Pero después dice Juan, después miré. Es como que cambia la visión, y cambia la visión maravillosamente. Dice, y he aquí el Cordero estaba en pie. El Cordero, saben ustedes, es uno de los nombres que se da a Cristo en la Biblia, particularmente en el libro del Apocalipsis. Se presenta así, como el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, ángeles que hay en la presencia de Dios y de los ancianos que representan la iglesia de Dios en el cielo. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Qué visión la de Juan, ¿verdad? Ve al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, allí de pie en el monte de Sion. No es otra cosa que la visión de aquel que Dios ha designado como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Si leyéramos el Salmo 2, el Salmo 2, nos traería muy a cuento esto que estamos leyendo en la Escritura. Dice allí, está hablando de una rebelión de los hombres contra Dios, pero finalmente lo que Dios tiene en sus propósitos. Leo en el Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidades? Se levantarán los gobernantes y los príncipes de la tierra y se confabularán contra el Señor y contra su Mesías, diciendo, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Pero miren lo que dice acá, el que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos. Y además dice Dios, yo he puesto mi rey sobre ¿dónde? Sobre Sion, mi santo monte. Por eso Juan ve al Cordero de Dios de pie sobre el monte de Sion. No es más que la concreción de los eternos propósitos de Dios. Los hombres pueden batallar contra Dios. Los hombres pueden amotinarse contra Él. Los hombres pueden hacer guerra contra Él. Los hombres pueden desobedecerle, querer hacer su voluntad. Se pueden congregar, se pueden unir. Puede haber consejos, congresos. Puede haber lo que quieran. Y pueden llevar a la humanidad por donde ellos quieren. Pero al final dice, hay un dicho que dice, el que ríe, se aplica, ¿verdad? El que ríe último. ¿Y quién es el que se va a reír de ellos? Es el Señor. Yo a veces pienso, cuando leo, escucho, de estos hombres, superhombres, llenos de dinero y de poder, que se juntan para trazar los destinos de la humanidad y a la larga las naciones hasta corren atrás de lo que ellos deciden. 10, 20, 30, 50 personas que están definiendo lo que será el futuro de la humanidad. Y yo me imagino a Dios viéndolos desde el cielo. Como tantas veces lo dije, como yo cuando veo a las hormiguitas, ¿se acuerdan que yo lo dije más de una vez? A las hormiguitas haciendo pedazos mi planta y yendo hacia el hormiguero. Y yo las miro y digo, pobrecitas, si al final que se ríe último soy yo, agarro el veneno, se lo tiro y se terminó. Pues así es, el Señor se reirá de ellos y luego dice la Escritura que además va a poner a su rey, no al rey de los hombres, no a quien los hombres propongan, por más que sea el superhombre, el 666. Va a poner a su rey y lo va a poner como él quiere porque es el rey de reyes y el señor de los señores. Dios está sobre todas las cosas. Efectivamente, Dios es el que tiene la última palabra. Y acá dice que está rodeado de una multitud de personas que son misioneros. ¿Recuerdan? En el capítulo 7 ya hemos visto a estos misioneros del pueblo Israel, 12,000 de cada tribu, que llevarán el evangelio del reino durante todo este tiempo de la grande tribulación. Y acá se les ve otra vez que están rodeando el trono y que efectivamente tienen ciertas características que la palabra de Dios nos muestra en estos versículos que leímos. Dice en primer lugar que tenían el nombre de Jesús y de Dios sellado, grabado en sus frentes. Una marca, una señal de propiedad divina. Y luego cantaban un cántico nuevo que solo ellos podían entonar. 144.000 cantando. He tenido la bendición de una vez dirigir un coro de 400 voces. Impresionante para mí. Pero he escuchado un coro de 800 voces también. Pero esto no son ni 400 ni 800, son 144.000. ¿Cómo sonará eso? Y solamente ellos podían cantar esa canción. ¡Qué coro majestuoso! Que un día nosotros también vamos a escuchar en el cielo. Y no solamente de 144.000, habrá millones de millones entonando una nueva canción. Y ustedes y yo, acá no importa si desentonamos, allá vamos a entonar seguro, ¿sí? Vamos a estar acorde con la canción y vamos a cantarle al Señor y vamos a cantar en ese coro majestuoso celestial. Bueno, estos estaban cantando justamente una canción, un cántico nuevo, y dice que eran redimidos, comprados, rescatados para Dios de los moradores de la tierra. Pero además dice que eran vírgenes, es decir, estaban dedicados por completo al servicio del Señor sin contaminarse seguramente con ritos paganos. No tiene nada que ver con el casamiento, que no es ninguna contaminación estar casado ni mucho menos. Así que tendrá que ver seguramente con otra cosa, ¿eh? Y además estaban dedicados totalmente al servicio del Señor en tiempos tan difíciles donde seguramente tener un hogar sería algo absolutamente difícil. Siguen al Cordero, dice, por donde Él va. Y además son primicias, es decir, primicias para Dios, una ofrenda dedicada totalmente para el Señor. Y además dice, son genuinamente santos, porque no tienen ni mentira, ni hipocresía, y están dedicados totalmente al servicio del Señor. No cabe duda que esta hueste de hombres escogidos son un verdadero ejemplo para todos los tiempos y para todos los creyentes. Nosotros también podríamos pensar que tenemos el nombre de Jesús y de nuestro Dios en nuestras frentes, porque somos de Él, propiedad de Él. Hay un versículo hermosísimo en la Biblia que dice, hay un sello, y el sello tiene dos caras, como una moneda. Por un lado está la obra de Dios y por otro lado la nuestra. Dice, por un lado, conoce el Señor a los que son suyos. Claro que nos conoce. Conoce el Señor a cada uno de nosotros y nos conoce por nombre, íntimamente. El pastor conoce a todas sus ovejas y las llama por nombre, dice la Escritura. Si eres del Señor, eres una persona conocida por Él. Él te conoce, pero te conoce íntimamente, me conoce íntimamente, más de lo que yo me conozco a mí mismo. Pero la moneda, el sello, tiene otra cara y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que pronuncia el nombre de Cristo. Y esta es mi tarea. Dios tiene una tarea, la tarea de Él es conocer al Señor a los que son suyos. ¿Saben una cosa? Si somos suyos, estamos en el lugar más seguro. No hay lugar más seguro que las manos del Padre. No hay lugar más seguro que estar en las manos de Dios. Nada ni nadie nos podrá hacer frente porque estamos guardados por el mismo Señor, el Creador y Sostenedor de todas las cosas. Somos suyos porque además fuimos comprados con la sangre de Cristo. Así que somos suyos doblemente, por creación y por redención. Suyos, de Dios, pertenecemos a Él. Pero esa es su obra. ¿Pero cuál es la mía? La mía es apartarme de iniquidad. Eso no es una obra de Dios, es una obra que me corresponde a mí. Así que si Dios es fiel con lo suyo, no me queda otra cosa más que ser fiel con lo mío. Apartarme de iniquidad, como aquellos hombres, aquellos que tienen el nombre de Cristo. Efectivamente, eran hombres que tenían una santidad real, una obediencia fiel, una dedicación verdadera, un servicio íntegro, marcados. Pregunto en esta mañana, ¿hay alguna marca que nosotros tenemos que nos distingue como pueblo de Dios? ¿Alguna marca que tenemos? Y esto no quiere decir una marca física, sino una marca en el cuanto al carácter, a la conducta. ¿Nos conocen como hijos de Dios? Cuando saben que somos evangélicos, que somos, porque de alguna forma nos conocen, evangélicos, evangelistas, etc. Saben que somos personas distintas, no por nada, no porque seamos mejores, no porque tengamos que subestimar a los demás, sino porque Dios nos cambió. Dios cambió nuestra mente, Dios cambió nuestras costumbres, Dios cambió nuestros hábitos, Dios cambió nuestra forma de pensar. ¿Nos conocen así? ¿Nos conocen de esta forma? Es como si tuviéramos una marca donde vamos, donde estemos, tenemos que mostrar con nuestros hábitos, nuestra forma de hablar inclusive, nuestra conversación, nuestra forma de expresarnos que somos del Señor, que Él nos compró, que ya no somos nuestros, sino que pertenecemos a Él. Pero además dice que le seguían donde el Cordero iba. Y esto es lo que debe hacer un discípulo. Una vez el Señor se acercó a un escriba, un religioso, y le dijo: Maestro, las mismas palabras, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y el Señor lo miró y le dijo: Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, el Hijo del Hombre, el Señor, no tiene donde recostar su cabeza. Más o menos lo que le quiso decir es: ¿estás seguro que estás dispuesto a seguirme a todo lugar? ¿Estás seguro que aunque tengas carencias vas a seguir siguiéndome? ¿Que aunque te vaya mal vas a seguir siguiéndome? ¿Que aunque tengas dificultades? ¿Que aunque tengas burlas? ¿Que aunque tengas desprecios vas a seguir siguiéndome? Les sigue a donde quiera que vaya esta multitud. ¿Estamos haciendo eso como discípulos del Señor? Claro, el Evangelio no nos va nunca a prometer lo que tantos vanamente prometen. Ah, si seguís al Señor o si le das dinero al Señor, vas a tener prosperidad y todo te va a ir bien, vas a tener salud rebosante. Eso no está en la Biblia, eso no es el Evangelio de la Biblia. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa rehusar a hacer nuestra propia satisfacción en la vida. Significa cargar la cruz de distinción, de menosprecio, de reproche, de censura. La cruz pesada de la burla, tal vez de la persecución, tal vez del acosamiento, de la mortificación. Pero además significa aprender la obediencia, la sumisión, la sujeción al Señor. La metáfora de tomar la cruz y seguir a Cristo tiene que completarse con una entrega completa de nuestra vida. Cristo no estaba buscando ilusos que estuvieran dispuestos a aplaudirle. Cristo estaba buscando y sigue buscando seguidores que anhelen obedecerle. En esta mañana yo no te puedo prometer, si no eres del Señor, que todo te va a ir bien si aceptas a Cristo como Salvador. Casi te diría que va a ser lo contrario. Muchas veces ocurre. Y no porque el Señor quiera que tengamos desgracias, ni mucho menos, pero es que efectivamente muchas veces eso sucede. Lo que sí te puedo decir es que vas a tener un Señor a quien seguir, un ejemplo a quien imitar, y un Dios que te cuida, que te salva, que te protege, que te bendice y que te espera en la gloria. Eso sí te puedo prometer. Vas a tener vida y vida eterna. Y justamente por eso avanzamos en el segundo punto, que es los versículos 6 y 7, que es la presentación del Evangelio eterno. Dice el versículo 6, vi volar, otra vez Juan, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los ángeles de Dios son seres enviados con mensajes muchas veces. Voy a recordarles un par de ellos solamente. Cuando nació el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Los ángeles dijeron: miren, les doy gozosas noticias que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y estaba a punto de irse a los cielos, otra vez los ángeles dijeron: este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así también volverá como le habéis visto ir al cielo. Un mensaje angélico. En este caso, otra vez un ángel presenta un mensaje y dice que está en lo alto del cielo. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje que trae es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno no es un evangelio diferente. El Evangelio es el Evangelio. La palabra Evangelio significa las buenas noticias de Dios para los hombres. Dios tiene buenas noticias para los hombres. No solamente habla de juicios, también habla de bendición y de salvación para los hombres. El Evangelio en la Biblia toma diferentes nombres. Se le llama el Evangelio de Dios, o el Evangelio de la Gracia, o el Evangelio de Cristo, o el Evangelio de la Paz, o el Evangelio Glorioso, o el Evangelio del Reino. Todos son el mismo Evangelio visto desde distintos ángulos. En este caso es eterno. ¿Y por qué es eterno? Es eterno porque fue planeado por Dios desde la eternidad. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 9, Dios nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, fíjese, desde antes de los tiempos de los siglos. Desde la eternidad, Dios pensó en el Evangelio para acercarnos su buena noticia a nosotros. Pero además es el Evangelio eterno por las consecuencias que tiene. No solamente porque fue planeado en la eternidad, sino porque tiene consecuencias eternas. Y voy a citar solamente un versículo tan conocido como es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que las consecuencias de este Evangelio planeado eternamente por Dios y ejecutado en el tiempo con la venida de Cristo, con su muerte en la cruz y con la salvación de cada uno de los pecadores, tiene sus consecuencias eternas en la vida eterna que Dios nos dio. ¿Cuáles son las características de este Evangelio según hemos leído? En primer lugar dice que era para todos, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así sucedió con el Evangelio. Así llegó hasta nosotros, al cabo del mundo. Y nos llegó el Evangelio por aquellos que lo trajeron y se fueron convirtiendo hombres y mujeres y llega hasta nuestros días. Y todavía estamos predicando el Evangelio porque ese mensaje es para toda persona, para todo pueblo, para toda nación, para toda tribu, para toda lengua. Pero además es un mensaje que demanda obediencia. Dice, temed a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios significa vivir una vida de reverencia y una vida de piedad para Él. Eso significa temer a Dios. Temer a Dios, que es el principio de toda sabiduría. Temer a Dios, que es el apartarse del mal, dice la Biblia. Temer a Dios, vivir una vida de temor reverente a Dios. Los hombres viven de cualquier forma, hacen lo que quieren, viven de cualquier manera. Para sus placeres, para sus vicios, para andar en los deseos de su carne, no tienen temor de Dios. Pero efectivamente, en la Biblia hay un lugar en Romanos capítulo 3, donde dice que el hombre es pecador, que no hay ninguno bueno, etcétera, etcétera. Y al final de todo eso, como resumen, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es así. Ese es un poco el resumen de lo que es la vida del hombre. Pero acá, el mensaje del Evangelio eterno, demanda a los hombres temer a Dios. Estás temiendo a Dios. Estás viviendo una vida de reverencia para su nombre. O estás viviendo de acuerdo a lo que te parece. Ah, yo tengo mi forma de ser. Yo tengo mi propia religión. Yo creo que estoy haciendo... No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo si estás viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. A lo que la palabra de Dios enseña, a las demandas de ese Dios que es santo, santo, santo. No tres veces santo, infinitamente santo. El santo, santo, santo es una forma hebrea de decir algo superlativo. Santísimo. Y ese Dios santísimo lo que exige para aquellos que creen en Él y le siguen es vida justamente así, realmente de santidad genuina, real. Pero además exige arrepentimiento, dice, dadle gloria. Porque el día de su juicio ha venido. Si no hay arrepentimiento en tu vida, no habrá salvación para tu alma. Habrá juicio. El Señor dijo una vez, Jesucristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Déjame decirte en esta mañana que si no te arrepientes de tus pecados realmente delante de Dios y le dices, Señor, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Reconozco que he vivido a mi manera, aunque intenté hacer las cosas bien, no me han salido. No he podido. He vivido de acuerdo a mis principios o tal vez a los de una religión, pero no de acuerdo a tus demandas. y te arrepientes de tus pecados, el Señor traerá salvación para tu alma. Si no lo haces, déjame decirte con toda claridad, si no os arrepentís, dijo Jesús, no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y no te espera otra cosa más que un infierno eterno lejos de Dios. Por eso el Evangelio se resume en aquellas palabras de Pablo a Timoteo en primera carta 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo decía una cosa que debería ser tus palabras, como fueron las mías en su momento. Vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El arrepentimiento consiste en eso, en sentirte pecador, pecadora, y decir, Señor, soy el primero de los pecadores. Te he faltado, no te he obedecido, no te he seguido. Te necesito, Dios. Y si en esta mañana hay arrepentimiento, habrá sin lugar a dudas bendición y salvación para ti. La tercera cosa, para ir abreviando el tiempo, no miré el reloj, no sé cómo estoy. ¿Qué hora es? 12:06. Bueno, me quedarían 4 minutos. Bueno, capítulo 14, versículo 8. Voy a ser breve. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles de santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su frente. Es como un grito de victoria, como un desahogo. Ha caído Babilonia. Si fuéramos a la historia de Babilonia, tendríamos que remontarnos hasta el libro de Génesis. Allí aparece la Torre de Babel. Babel no es otra cosa más que el origen de lo que es Babilonia. Babel no es más que una reacción de la rebeldía de los hombres. No seguir los principios de Dios, sino hacerlos nuestros. Querer llegar al cielo por nuestras propias obras. Eso no es más que la religión. La religión es así. No sé si estás en la religión, si has estado en la religión, si sigues una religión, pero la religión comúnmente, cualquier religión es haz lo que mejor puedas para acercarte a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que está en la palabra de Dios. La palabra del Señor dice exactamente lo contrario. No hagas nada porque todo lo que vas a hacer está manchado por el pecado. Lo único que tienes que hacer es recibir lo que Dios te da. Y Dios en su gracia te ha dado lo mejor del cielo, su Hijo unigénito, para que creas en Él, para que aceptes su salvación, para que te postres delante del Señor, para que pidas perdón por tus pecados, para que te arrepientes de ellos y para que aceptes la salvación que Dios te está dando. Es exactamente todo lo contrario, pero así empezó. Empezó con aquella Torre de Babel, aquel deseo de los hombres de alcanzar a Dios por sus propias actitudes y sus propias obras, equivocadamente, y siguió por la Babilonia de la idolatría en los tiempos de Daniel y termina siendo la mística Babilonia de todos los tiempos que enseña a los hombres a hacer buenas obras, a pagar por su salvación, a cumplir con los ritos de una religión. Falso, todo falso, absolutamente falso. ¿Y cuál es el fin? Bueno, acá dice justamente, el que sigue estas cosas, no solamente tendrá su parte en el lago de fuego, sino también, efectivamente, también estará lejos de Dios para toda la eternidad. Él también beberá el vino de la ira de Dios. Por eso la Biblia nos dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y os haré hijos e hijas de Dios. No sé si estás metido en una religión engañosa. Toda religión es engañosa. Por eso no estamos predicando una religión, estamos predicando la fe en Jesucristo en esta mañana. Y yo te pido que consideres, si estás en una religión, que no es otra cosa más que el engaño de Satanás para que te pierdas. Abre los ojos, escucha la palabra de Dios, ven a Cristo, refúgiate en el Señor. Sal de Babilonia, sal por tu vida. Siglos atrás había una ciudad, la ciudad de Sodoma, y allí adentro había un hombre, se llamaba Lot. Y una vez unos ángeles vinieron a esa ciudad, dice el libro del Génesis, y le dijeron a Lot, mira, el juicio de Dios va a caer, así que escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Y aquel hombre lo que hizo fue salir como podía de aquella ciudad, y cayó fuego del cielo y destruyó la ciudad. No quedó nada, cenizas hasta el día de hoy. Y yo te digo en esta mañana, si estás metido en esta Babilonia de engaño, sal, escapa por tu vida. Busca a Dios mientras tanto tengas tiempo. Acércate a Jesucristo. Pide perdón por tus pecados. Y el Señor te va a dar lugar entre aquellos que son suyos. ¿Qué contraste con los versículos 12 y 13 de este capítulo? Donde dice la Escritura, allí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. La vida del creyente es una vida de paciencia. La paciencia nos es necesaria para seguir en este mundo tan difícil y tan complejo y seguir al Señor con toda obediencia. Paciencia. Paciencia entre las pruebas, paciencia entre las dificultades. Paciencia. El Señor viene pronto. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En ese tiempo va a ser muy duro el ser del Señor, va a requerir mucha paciencia. Nosotros no vamos a estar, la iglesia ya no atravesará esto. Pero aquellos que estén en el tiempo de la grande tribulación efectivamente y escuchando el evangelio del reino y se conviertan, van a necesitar una gran paciencia para ser fieles y permanecer fieles al Señor. Pero aquí dice, son bienaventurados aunque tengan que morir, porque mueren en el Señor. Y dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Para el creyente siempre es difícil la vida cristiana, pero siempre es bendito aún morir en el Señor. ¿Qué decía Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Nos aferramos a la vida y está bien, porque Dios nos ha hecho así y tenemos esta bendición que es la vida que Dios nos dio. Pero ¿qué pasa cuando la vida cesa? Para el creyente es una bendición. Bienaventurados, dichosos, los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice, porque descansarán. ¿Cuántos trabajos hay aquí, verdad? ¿Cuántos hombres y mujeres creyentes escuchamos, sabemos, están bajo la enfermedad cruel, o bajo circunstancias difíciles, o bajo persecución, o metidos en las cárceles? ¿Saben qué? La muerte va a ser un descanso, una bendición para ellos, porque nos iremos con el Señor. Porque la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y Pablo decía, casi prefiero dejar todo e irme con Cristo, lo cual es mucho mejor. Así que el creyente mira hasta la muerte con buenos ojos. Y aunque nos duela y caigan las lágrimas, porque es lógico que así sea, sabemos que en la casa del Padre tenemos un lugar de descanso. El Señor fue a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dijo el Señor, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando lleguemos al cielo vamos a ver a aquellos que hemos llorado también, pero que están gozando, disfrutando de la dicha del Señor. ¡Qué esperanza grande! ¡Qué maravilla de la gracia del Señor! Y finalmente termino con los versículos, últimos versículos. Dice así en el versículo 14, miré y he aquí una nube blanca. Una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. El Cordero del versículo 1 es el Hijo del Hombre del versículo 14, el Señor Jesús. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, Al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda. Y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Habría que explicar mucho de esto. No voy a hacerlo en esta mañana, nos llevaría tiempo. Solamente decir esto. Hay una nube blanca. Las nubes en la Biblia siempre tienen que ver con la gloria de Dios. Y al que está sentado, hay un himno que dice, cabalgando sobre nubes, no es otro que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el Señor de la gloria. Y el Señor de la gloria tiene acá, dice, una corona de oro. Es el Rey glorioso. No tiene la corona de espinas tosca, dura, punzante, sangrante, que tuvo en sus sienes en la cruz. Tiene una corona de oro, es el Rey de gloria. Pero además también tiene en la mano una hoz aguda. Y la hoz se usa para segar. Y justamente es lo que está diciendo aquí. Va a segar la tierra. Está sentado sobre la nube, metió la hoz en la tierra y la tierra fue segada. ¿Y esto qué nos habla? Pues nos habla del juicio de Dios. Ese mismo Dios de gracia que salva 144.000, que los hace un pueblo de adoradores, un pueblo de seguidores del Señor. Ese mismo Señor que da descanso a aquellos que mueren en Cristo, aquellos que aceptan el Evangelio eterno, lo reciben en su corazón y tienen la esperanza de vida eterna y de descanso en la casa del Padre. Es el mismo Señor que un día va a tomar la hoz y va a segar la tierra a aquellos que efectivamente no aceptan su salvación. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si aceptas a Cristo hoy, vas a estar dentro de aquellos que somos la iglesia del Señor. Y nos iremos con Él cuando el Señor venga. Ahí arriba lo dice. Cristo vendrá otra vez. Y efectivamente un día va a venir. Y nos va a llevar para estar con Él. Y descansaremos. ¿No quieres un lugar en la casa del Padre? ¿No quieres estar con el Señor para siempre? A pesar de las dificultades y de la paciencia que supone el ser del Señor en este tiempo. Pero es que si no lo haces, tendrás que pasar seguramente por este tiempo de horror para el mundo. Tal vez te encandile un hombre que se va a llamar el anticristo y vayas tras él. No es más que un impostor, tendrá su lugar en el lago de fuego, dice la Biblia. Pero además tendrás que soportar a aquel que viene en las nubes y que viene con la hoz para segar la tierra. Y la tierra fue segada. Impresionante esta expresión. La tierra fue segada. El juicio de Dios es inexorable. No cabe duda. Así que tienes que elegir entre dos. O la bendición de seguir al Señor. O la maldición de rechazarle y esperar su juicio. Ojalá en esta mañana decidas por Cristo. Fue mi oración, créanme. Fue mi oración en esta semana, buscar al Señor y decirle por nombre, inclusive, Señor, bendice, 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 bendice. Abre los ojos para que crean en ti. En esta mañana, si quieres creer en el Señor, ahí donde estás. Yo voy a terminar con una oración y luego tengo el tiempo que necesites para guiarte a los pies de Cristo. Ven al Señor en esta mañana. Acéptale como tu personal Salvador. Recíbele en tu corazón. Sé salvo por el tiempo y la eternidad. Oramos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. La profundidad de ella nos empequeñece, Señor. Quisiéramos tener labios de ángel para poder explicarla con mayor detalle, precisión. Pero al menos, oh Dios, lo que hemos podido hablar en esta mañana es hablar de un Dios eterno que cumple su palabra. No tenemos duda que si hasta aquí has cumplido, todo esto que leímos también será cumplido a su tiempo. Y te damos gracias por aquellos que ya no estaremos en ese lugar. Te damos gracias por aquellos que no atravesaremos esa hora amarga para el mundo. Pero clamamos, Señor, por aquellos que no son tuyos en esta mañana. Tú los conoces como nos conoces a nosotros. Y sabes, Señor, que están expuestos a esa hoz que segará la tierra. Te pedimos, oh Dios, ten misericordia de ellos. Sálvales por tu gracia. Abre sus ojos para que entiendan, se arrepientan y busquen refugio en el Señor. Encomendamos tu palabra en tus manos. Bendícenos, ayúdanos a obedecerla. Y de lo que pudimos recoger en esta mañana, ser aquellos que te sigan con fidelidad, con honestidad, con santidad y con una vida íntegramente dedicada a tu servicio, aún en lo secular. Bendícenos, pues, recibe nuestra gratitud y alabanza en el nombre del Señor Jesús. Amén.